Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, te alabamos por lo que tú eres, un Dios glorioso, un Dios de gracia, un Dios de amor y santidad. Gracias por las influencias santificadoras y poderosas de tu Espíritu que nos convencen de pecado. Perdónanos. Perdónanos por no dar muerte a nuestro pecado como debemos, como tú nos mandas en tu palabra. Pero en ti hay perdón para que tú seas reverenciado. Ven sobre nosotros, tu pueblo, y enséñanos algo más de aquellas cosas que tenemos que combatir y resistir para que haya en nuestras vidas, individuales y como iglesia, una reforma bíblica, y así vivamos en santidad, agradándote a ti. Ven y auxílianos con tu poder y tu gracia. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. La reforma es un proceso amplio y continuo mediante el cual todo aspecto de nuestra vida es transformado por la palabra de Dios y la gracia del Espíritu Santo. Después de estudiar el significado de la reforma bíblica y sus implicaciones, pasamos a considerar los obstáculos mayores que impiden esta reforma. La ignorancia pecaminosa de las enseñanzas de la palabra de Dios y las tradiciones humanas que invalidan el mandamiento de Cristo son grandes obstáculos que impiden una reforma bíblica. Otro obstáculo mayor que impide la reforma es el temor a los hombres. El temor a los hombres. Dios creó al hombre de tal forma que es natural que cada uno de nosotros quiera ser amado, apreciado y aceptado. Esta disposición natural no desaparece cuando alguien llega a ser un cristiano, cuando alguien llega a ser un líder o pastor. Todos queremos ser amados, apreciados y aceptados, especialmente por el pueblo de Dios. Queremos paz y unidad en nuestras familias y en la iglesia. Ahora, si no nos cuidamos, estos buenos deseos pueden hacernos susceptibles o vulnerables al temor a los hombres. El temor a perder su aprobación, aceptación y amistad fácilmente puede impedirnos que le digamos la verdad. El temor a ofender nos puede detener de reprender y corregir sabiamente y con amor cuando es necesario. La palabra de Dios declara en Proverbios 29, versículo 25, el temor al hombre es un lazo. Es un lazo, es una trampa que sutil y rápidamente atrapa al hombre para que ceda a la presión humana y no obedezca y agrade a Dios. Esto fue lo que le sucedió a Aarón. Se dejó presionar por la multitud. Se sintió solo, no miró hacia el cielo, no miró la ley, sino que miró las circunstancias, temió lo que esa multitud podía hacerle. ¿Y qué hizo este hombre? Se dio a la multitud. Y al ceder a la multitud, hizo una estatua Y a causa de esto muchos murieron en Israel. Es el temor a los hombres que detiene a los padres de hacer las reformas en su hogar que la Biblia demanda para que puedan criar a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Por temor a perder la aprobación y aceptación de sus hijos, no son pocos los padres que les permiten participar en actividades perjudiciales para el alma. Por temor a ser rechazados por sus hijos, los padres les permiten participar en actividades mundanas que endurecen el corazón de sus hijos contra Dios y contra la verdad. Por temor a perder la tranquilidad en el hogar y a tratar de evitar el conflicto y las quejas de sus hijos, los padres le permiten que ellos se junten con malas compañías. Por temor a sus hijos les permiten tener esta clase de instrumentos cuando ellos no se han ganado la confianza de sus padres porque los van a usar correctamente. Y así los padres ponen al mundo en su totalidad en un iPhone o una computadora. Un ordenador, y les permiten que los usen y vayan a todas partes del internet y del mundo, y allá el mundo con sus invenciones, anuncios, fotos, seducen, llaman, invitan, atrapan, esclavizan y pervierten las almas y las mentes de sus hijos. Temor al hombre, temor a los rostros de sus hijos. Pero mami, déjame ir, déjame ir, déjame ir, ¿qué de malo tiene? Déjame ir, déjame ir, déjame ir. Pero mami, mira, acuérdate cuando tú eres joven, tú no tienes confianza en mí. Tú no me entiendes. Llega el padre, la madre dicen, oye, estoy tan hastiado, hastiada, no quiero perder la paciencia. Y no quiero seguir viendo el rostro de este joven y la actitud incorrecta de este joven. ¿Y qué hace ese padre, ese madre? ¡Sale! Por temor a perder la tranquilidad en el hogar y tratar de evitar el conflicto y las quejas de sus hijos, les permiten asociarse con malas compañías, con jóvenes con quienes sus hijos no deben andar. Por temor al rostro fruncido de sus hijos, los padres le permiten usar ropa indecorosa y bien ajustada al cuerpo. Les permiten vestirse sensual o en formas seductoramente o inapropiadas. Los principios bíblicos no son los que rigen su manera de vestir, sino los diseñadores de ropa mundanos, los artistas del cine y las celebridades que cada día salen más desnudas a los eventos. Llega uno a la iglesia y en vez de encontrar un ambiente sano, saludable y santo, se encuentra con mujeres, jóvenes y niñas, y aún los varones con ropa seductora, bien ajustada al cuerpo. Las niñas no se visten como niñas. sino con ropa inmodesta. A veces la clase de ropa que usan las niñas son ropas que seducen, llaman la atención a partes del cuerpo que no debieran llamar la atención. A veces se parecen pequeñas rameras. Y los padres, algunos de ellos en su ingenuidad, se ríen, le aplauden. ¡Ay, son niñas pequeñas! ¿Cuándo es que usted comienza a enseñar la modestia? Si no es desde su niñez. Oh, pero teme. Mami, es que la amiguita tiene ese trajecito. Mami, óyeme. Mami, mami. Mami, ahora que vienen las Navidades, por favor. Yo quiero eso, yo quiero eso. Las jovencitas usan su estilo de ropa como expresión de su propia sensualidad. Padres, dejen que sus niñas sean niñas. ¿Cuál es la prisa? Las jovencitas usan su estilo de ropa como expresión de su propia sensualidad. Quieren verse sexy. Eso es para ellas un complemento, un piropo. Eso es lo que todos hacen. Así visten todos. ¿Cuál es el problema? Algunas entran en el salón de cultos con intención de llamar la atención a sus cuerpos, sus curvas, caderas, senos, muslos y piernas. Pantalones pegados a su entrepierna. ¿Y las madres no se dan cuenta? Sus hijas se convierten en objeto de lujuria. Ah, pero sus padres, por temor a sus hijas, no se atreven a mantener las normas bíblicas de la modestia bíblica o cristiana. A veces la inmodestia que los padres permiten se debe a su ignorancia, pero otras se debe a su temor. Temen el rostro de sus hijos. En un artículo titulado Pensando como un cristiano, escrito por Robert G. Spinney, él declara: a veces los cristianos no le dan importancia al tema de vestir modestamente, considerándolo trivial, pero no lo es. Al final de cuentas, Dios fue quien observó la primera ropa inventada por el hombre y la juzgó inadecuada. Dios intervino para reemplazarla por una que él mismo hizo, Génesis 3, versículo 7 y versículo 21. Según los estudios de la palabra que se usa para referirse a la ropa en Génesis 3, no era un taparrabos, ni eran delantales, sino ropa que cubría bien el cuerpo. El libro La modestia cristiana, por el pastor Jeff Pollard, otro hombre de Dios, dice, y aquí voy a entrar algo entre medio de lo que estuve citando de este otro pastor Spinney. Dice el pastor Pollard: Dios utilizó este hecho material para enseñarnos una verdad espiritual. Sustituyó los delantales de Adán y Eva por túnicas de piel. Aunque Adán cubrió sus partes íntimas, Dios le cubrió de la rodilla hasta el cuello. Esto es importante. La obra de las manos de Adán no fue aceptable por Dios, ni espiritual, la justicia de sus obras, ni físicamente, su desnudez. Todavía, aunque había tapado su parte privada, estaba desnudo. No era suficiente la ropa. Solo la cobertura de Dios es suficiente en cuanto a ambos aspectos. Mientras que Adán cubrió solo sus vergüenzas, el Señor cubrió el cuerpo del hombre. Ashsop afirmó que nuestros primeros padres, en su precipitación por cubrir su vergüenza, solo se preocuparon de hacerse delantales. Pero Dios, que tenía una idea correcta de las necesidades del hombre y de lo que hacía falta para suplirlas, de la norma de la decencia y de lo que la cumpliría completamente, les dotó de vestiduras para que todo el cuerpo estuviera cubierto y oculto. Le recomiendo leer este libro, si usted no lo ha leído, porque él toma la palabra que se usa en Génesis y muestra cómo esa palabra se usa a través de la Biblia. Es decir, que la Biblia es clara en lo que respecta a la modestia cristiana. Pero si usted se está dejando llevar por las fotos o las películas o la descripción de Adán y Eva con delantales, solo que usted tiene por delante. Pero eso no fue el tipo, ni la clase de ropa que el Señor hizo. Él hizo una ropa que les cubrió, y les cubrió desde la rodilla hasta el cuello. Volviendo atrás al otro pastor, nadie puede negar que hoy mucha de la ropa en las tiendas es escandalosamente inmodesta. Si es usted ciego o de otro planeta, escribe Barbara Hughes, pudiera ser que no se ha percatado de que la modestia ha desaparecido, está muerta y enterrada. Algunos cristianos fieles se visten de manera indecorosa. Aun si no pretenden ofender a nadie, hacen gala de su sexualidad o atraen las miradas con la escasa ropa que usan. A menudo estos creyentes creen sinceramente que están modestamente vestidos. El problema, se ríen por la moda del mundo. Permiten que la industria de la ropa y los artistas definan lo que es hermoso y lo que es una ropa apropiada. El resultado, la proliferación de atuendos de última moda que contradice los principios bíblicos. La ropa que refleja los valores del mundo suele ser indecorosa a pesar de las buenas intenciones del que las usa. Las intenciones inocentes no cambian nada. La inmodestia sin intenciones y la inmodestia por ignorancia siguen siendo no bíblicas. Spinney decía: cuando veo una adolescente vestida sin modestia, lo primero que pienso es, ¿a dónde está su padre? ¿No se da cuenta cómo está vestida su hija? Cuando una mujer cristiana casada no se viste con modestia, lo primero que pienso es, ¿por qué es su esposo tan indiferente a la enseñanza bíblica con respecto a la ropa modesta? El varón tiene la responsabilidad dada por Dios de proteger a su esposa y a sus hijos. El vestir inmodesto incita que personas lascivas malinterpreten la manera de vestir de los miembros de la familia. Tales cosas provocan, seducen. y después se sorprenden de las múltiples violaciones de mujeres. Nunca se justifica cualquier clase de violación ni hostigo sexual. Se vista o no se vista mal, ningún hombre tiene el derecho de ser irrespetuoso, atrevido, o de violar a una mujer, no solo físicamente, sino también en su mente. Y las mujeres se dan cuenta cuando los hombres la están mirando. ¿Y qué están mirando? Muchas de ellas no son ingenuas. Hay hombres que en su perversidad desnudan con sus ojos a las mujeres. Hay hombres perversos. Hay mujeres perversas también. Cada persona, cada mujer, cada hombre debe ser respetado y protegido. No importa que sea culpable de provocación. Sin embargo, es importante que la mujer y aún el hombre, sean modestos en su vestir. Esto conducirá a una mejor sociedad y ambiente que fomenta el dominio propio y el respeto y la pureza. ¿Tú tienes mollero? No es necesario que tú vengas aquí a exhibir tus molleros. ¿Tienes un cuerpo ancho? Guárdalo para aquella que va a ser tu mujer algún día si te casas. Llamar la atención a las muchachas de esta iglesia. ¡Y aún en el culto! Ay, pastor, yo no lo sabía. Muy bien, es por ignorancia, arrepiéntete y no lo hagas. No lo hagas. Hermanos, no podemos ignorar estos asuntos. De manera similar, el varón tiene la responsabilidad de proteger a otros de las piedras de tropiezo que su esposa e hijas pueden generar con su manera de vestir indecorosa. Por temor a ofender a la gente, muchos pastores no tienen las agallas espirituales para proclamar la enseñanza bíblica necesaria para una reforma en la familia y en la iglesia, porque prefieren la alabanza de los hombres y no la de Dios. Algunos pastores no se atreven a predicar sobre el error del hombre y de la mujer. No se atreven a hablar sobre la clase de liderazgo que Dios demanda en su iglesia. No se atreven a confrontar a los miembros que no cumplen con sus deberes en la iglesia. Mira lo que Dios dice en su palabra. Estas cosas te he escrito para que sepas cómo debe uno conducirse en la casa de Dios. Aquí uno no puede hacer lo que le da la gana, como le da la gana, cuando le da la gana. No, el Señor Jesucristo, por medio del apóstol, las epístolas pastorales y otras epístolas, establece claramente cuáles son las responsabilidades de un miembro en la iglesia local.
¿Son los cristianos que quieren vivir al estilo vaquero americano? ¿Usted sabe cuál es el estilo de vaquero americano? No solamente que usa jeans y un sombrero. ¿Sabe cuál es? Es el libre y no tiene que dar respuesta a nadie. Quieren ser vaqueros cristianos del oeste. No toman en serio sus responsabilidades. Vienen a la iglesia cuando quieren, cuando no quieren también. No. Solo el pastor y su familia están llamados a ser ejemplos. Pero nosotros, ahora los pastores no se atreven a enseñar estas cosas. No se atreven a hablar a las mujeres en la iglesia y a sus esposos, a hablarles sobre su vestimenta. El hombre no quiere perder tal vez su salario. Ya que la iglesia hoy busca con ahínco y afán la aceptación de una sociedad sofisticada, pluralista y pagana, el temor a los hombres se ha adueñado de los púlpitos y de los corazones de los líderes religiosos de tal manera que los pastores no se atreven a predicar todo el consejo de Dios revelado en su palabra e insistir en tal cosa. Algunos dicen que debemos centrarnos en las verdades fundamentales de la Biblia y poner a un lado lo que es secundario para que podamos proveer la unidad entre las iglesias. La unidad nos permitirá tener un mayor impacto, influencia. Juntémonos para edificarnos mutuamente en aquellas cosas que tenemos en común. Aunque diferimos en algunas cosas, pongamos esas cosas a un lado para que podamos edificarnos unos a otros. Claro está, observen. Ellos son los que principalmente definen lo que es y lo que no es secundario. Lo que es y lo que no es fundamental. Ellos son los que definen cómo vamos a adorar a Dios y qué cosas vamos a hacer cuando nos reunimos o nos reunamos. Ellos son los que establecen tales cosas. Lo que nosotros creemos que la Biblia enseña sobre lo que es fundamental o secundario, eso no cuenta. Es irrelevante o divisivo. Y ustedes que no se quieren juntar son los santurrones. Ah, ustedes son los inmaduros. Pero los que sostienen esta clase de pensamiento, este escrito lo leí, son los maduros en el mundo evangélico hispano. Lo que nosotros creemos que la Biblia enseña sobre lo que es fundamental y secundario, eso no cuenta. Es irrelevante, es irrelevante. El principio que debería gobernar, dicen ellos, nuestra relación intereclesial, es dejemos a un lado las cosas secundarias que nos dividen, centrémonos en lo que nos une. Esta declaración podría tener algún mérito dentro de ciertos límites, pero cuando uno se da cuenta de lo que significa en términos concretos y prácticos, y cómo esta perspectiva socava o anula el principio regulador de la adoración bíblica, y cómo esta perspectiva afecta el día del Señor y la doctrina bíblica de la Iglesia, uno puede ver que esta supuesta unidad socava verdades fundamentales de la Biblia y milita contra nuestro deber de predicar todo el consejo de Dios. Tal perspectiva y práctica recomendada por ellos es diferente a lo que Pablo enseña en Hechos capítulo 20, versículos 24, 26 y 27. Todo lo que está en la Biblia es necesario para que el hombre de Dios alcance madurez espiritual y esté preparado para toda buena obra. Cuidado con esas definiciones de lo que es fundamental y secundario. Tal perspectiva y práctica recomendada por ellos difiere, es diferente a lo que Pablo enseña. No encaja, sino que milita contra el propósito por el que Dios nos dio su palabra, para que podamos llegar a la madurez y estar preparados para toda buena obra. ¿Cuál es el resultado de esa clase de unidad cuestionable y peligrosa? Algunos hoy no enseñan lo que antes por razones bíblicas y convicciones censuraban o condenaban. Repito por si acaso, algunos hoy, lo que antes por razones bíblicas y convicción censuraban y condenaban, hoy lo promueven. Otro resultado de esta perspectiva es confusión doctrinal, una especie de posmodernismo doctrinal que milita contra la función de la Iglesia como columna y sostén, no de partes, sino de toda la verdad salvadora. Esta clase de perspectiva y unidad ingenua deja a las ovejas expuestas a todo viento y corriente de doctrina. socava sin intención la importancia de toda la verdad bíblica. La doctrina, sutil y gradualmente, toma un lugar secundario, mientras que la unidad eclesial o entre las iglesias toma un lugar peligroso que no le corresponde para convertirse en algo muy dañino.
Bueno, hay cosas fundamentales y hay cosas secundarias. Y entonces eso empieza a jugar ahí. ¿Eh? No, no, todo lo que la Biblia dice es importante. Todo lo que la Biblia requiere de nosotros hay que hacerlo. Ah, bueno, hay cosas secundarias. Hay cosas fundamentales. Sí, hay cosas secundarias y fundamentales, pero con esa clase de filosofía, ¿qué es lo que sucede? La gente entonces no le da la importancia a todo lo que la Biblia dice, a sus distintivos doctrinales. Nuestros distintivos doctrinales son importantes porque nosotros entendemos que esa es la aplicación correcta de la palabra de Dios. ¿Y qué sucede a través de los años? Las iglesias van perdiendo esos distintivos doctrinales tan importantes. Y cuando usted viene a ver, una congregación es como la otra. Y no hay diferencia. Y todo el mundo está en su cosa. Y sufre la verdad y la verdadera unidad de la iglesia. Finalmente, esto afecta la relación de las ovejas con Dios y su comportamiento. Por otra parte, el temor a los hombres es un lazo que ha amarrado y cerrado la boca de algunos ministros al punto que no se atreven a predicar. Otros han reducido o sustituido la predicación bíblica por otras cosas para que la gente no se sienta ofendida o no deje de venir a los cultos de la iglesia. La tendencia puede ser, como yo digo esto, de tal manera que lo diga, pero no tenga ese corte. Sí, el ministro debe ser cuidadoso. El ministro debe predicar la palabra del Señor para el bienestar de las ovejas. No es para maltratar, no es para ofender, por ofender. Pero usted no le puede quitar el filo a la espada, porque si usted le quita el filo a la espada, no corta, no corta, no sirve. La Biblia es la palabra de Dios. Y el filo de la Biblia es su aplicación. No se extrañe entonces, porque eso afecta la vida de las personas en lo que respecta a la vida cotidiana y práctica. Están en el cielo, tienen sus conciertos y tienen muchas otras cosas más, y todo el mundo está contento. Pero como uno de ellos dijo, se predica y se enseña, y la gente está oyendo esto, y mensaje por aquí, y esto por allá, y lo demás, y eso no se ve en su vida diaria, su vida práctica, en su casa. Mucho entusiasmo, pero poca aplicación de la verdad. Un siervo de Dios escribió uno de los capítulos de un libro titulado ¿Qué pasó a la Reforma? Capítulo lleva por título Unafraid to Preach, sin temor a predicar. En este capítulo el escritor decía que todo el concepto de la predicación va en contra de las fibras que forman nuestra sociedad igualitaria. Pero es que la gente no quiere oír predicación. Y me dice, no me predique. La gente moderna está enseñada a sospechar de cualquier tipo de autoridad. En una sociedad relativista que cada día es más secular, la posición mayor se dirige contra el hombre que alega hablar con la autoridad dada por Dios. De manera que el predicador que se atreve a predicar la palabra con autoridad, no importa cuál sea el volumen de su voz,
inmediatamente se encuentra en dirección opuesta al espíritu de la época. A esto se debe que muchos predicadores jóvenes se sientan muy intimidados por la idea de predicar a esta generación. Se dice que un pastor interino que tenía la responsabilidad de dirigir el culto dos veces al mes, el domingo por la noche, que él invariablemente prefería hacer cualquier otra cosa que no fuera predicar. Dirigía la congregación a un tiempo de oración, mostraba un video, dirigía un panel de discusión, ponía a alguna persona a dar su testimonio, invitaba a algún orador especial para este tiempo. En fin, parecía que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal que él no tuviera que predicar. Se le preguntó por qué él nunca predicaba. A lo que respondió, no lo sé, pero creo que la gente no necesita que les predique. Prefiero darles algo que ellos puedan disfrutar. Para mí la palabra predicación suena arrogante y algo egoísta. La realidad es que la sociedad moderna se siente incómoda con el concepto de la predicación bíblica. La obsesión por un ministerio user-friendly, es decir, un ministerio amigable que no intimide, que la gente pueda disfrutar y sentirse cómoda y entretenida, ha convertido el temor a la predicación en una fobia abrumadora. En estos días, algunos preparan a los hombres para ser cuentistas, motivadores profesionales, cómicos, narradores, coordinadores y facilitadores. Salen del seminario preparados para animar a las personas a pensar bien de sí mismas y asegurarles que si ellas confían en sí mismas tendrán éxito en cualquier cosa que emprendan. Por otro lado, estos mismos seminarios desaniman a estos seminaristas a tratar desde el púlpito conceptos teológicos profundos y difíciles. En otros círculos eclesiásticos se considera que una charla motivadora o un programa musical es perfectamente aceptable para ministrar a la gente. En cambio, la exposición de la palabra de Dios se ve como algo pesado que no es suficientemente relevante. ¿Por qué es importante que hablemos de estas cosas? Porque si permitimos que el temor al hombre se apodere de nuestro corazón, nosotros también dejaremos de predicar lo que enseña la palabra de Dios. Y donde no se predica toda la palabra de Dios con autoridad y aplicación directa al corazón, con el poder del Espíritu de Dios, no habrá una reforma bíblica en nuestra vida, familia y la iglesia. Según la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, 16, la palabra de Dios fue dada para enseñarnos, pero también para reprendernos, para corregirnos. Es decir, es útil para dar la verdad que dirige al arrepentimiento, a la obediencia y hacer aquellas reformas necesarias en nuestra vida que nos preparan para glorificar a Dios. Por lo tanto, aunque la gente no soporte la sana doctrina, Pablo le dice a Timoteo, cumple tu ministerio. Tú, Timoteo, no te dejes intimidar por aquellos que se oponen a la verdad, que apartan sus oídos de la verdad, que se buscan hombres según lo que ellos quieren oír. ¿Para qué? Para que estas personas les lleven a sentirse contentas. No, Timoteo, predica la palabra. No dejes que el temor a los hombres gobierne tu corazón y cierre tu boca. O sea, tu consejero. Uno de los peores consejeros que hay es el temor. El temor carnal. Cuando sientas temor, Timoteo, aplique el antídoto divino contra el temor a los hombres. Este antídoto consiste de por lo menos 9 imperativos, los cuales aparecen en los primeros 5 versículos del capítulo 4 de la segunda epístola a Timoteo, y también de una promesa en el versículo 8. En Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: he aquí, tú pues, hijo mío, en el capítulo 4 dice: te encargo solemnemente la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Aquí está el primer imperativo. Predica la palabra. El segundo, insiste. Esa palabra, la noción es de un soldado que está en su puesto, que tiene que estar en su puesto, y no importa lo que suceda, tiene que estar allí. Tiene que cumplir su responsabilidad. Cuéstele la vida, tiene que estar allí. Predica la palabra, insiste cuando sea conveniente para ti o no lo sea. Redarguye, ahí está el otro. Reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Versículo 5. Aquí está el otro. Pero tú sé sobrio, y en todas las cosas, el otro imperativo, sufre penalidades. El otro, haz el trabajo de un evangelista. Timoteo, el 9, cumple tu ministerio. Timoteo, recuerda a quién tendrás que dar cuenta de tu ministerio. Uno de ustedes está hablando y dice: bueno, pastor, yo no soy pastor ministro, pero yo espero que de aquí Dios en su misericordia levante a algunos ministros o a algunos ancianos. Y ustedes tienen que entender el trabajo. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Y aquellos hombres que tal vez lleguen a ser ancianos en esta iglesia, entiendan estas cosas. Te encargo solemnemente la presencia de Dios y de Cristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Te encargo la presencia de Dios y de Cristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, olvídate de las circunstancias, olvídate de los tiempos peligrosos. Sí, tómalo en cuenta, pero no te dejes gobernar por tales cosas, tales circunstancias y tales hombres perversos. Si tú miras la maldad, si tú miras el aumento de maldad y de injusticia, y de hombres que son casi salvajes, y de hombres que tienen una mera apariencia de piedad, que tienen una forma de hablar, que enredan a la gente y les engañan, y te pones a mirar estas cosas, y pierdes de vista aquel que te ha de juzgar, entonces serás presa del temor a los hombres, y no podrás predicar la palabra con autoridad para el bien de las almas. Me acuerdo cuando el pastor Martínez fue invitado a una congregación, este fue el versículo que yo le di: cuando estés predicando, recuerda el juicio, recuerda ante quién predicas, para que no temas a ninguno de ellos. Pero cuando te apes de ahí, cuida tu corazón, cuando empiecen a decir: ¡qué bueno! Y ya entonces le di el otro consejo, que es para él, no para ustedes. ¿Cómo tenemos todos que guardar nuestro corazón? Timoteo, vive y desempeña tu ministerio a la luz de la eternidad y del juicio que se acerca, del que tú y nadie podrá escapar. Recuerden aquel día, tú tendrás que dar cuenta a Dios de tu mayordomía o del encargo que Dios te dio. Él te llamó a predicar la palabra. El llamamiento a predicar no es un juego, no es un concurso para determinar quién es el mejor predicador o el más popular. La predicación no es una plataforma para que la gente admire nuestros dones. No es solo un trabajo para que podamos ganarnos la vida. Este llamamiento a predicar es ante todo una mayordomía. Dios nos llamará a dar cuentas. Cuando uno vive consciente de esta realidad, uno se da cuenta que aquel a quien debe temer no es al hombre, los rostros de los hombres, las opiniones del hombre, o el mal que puedan hacernos los hombres, sino Dios. El predicador que mantiene sus ojos en Dios y en el juicio venidero es menos propenso a temer la opinión humana o a dejarse intimidar por los hombres. Él, como Pablo, dirá, ¡ay de mí, si no predico el Evangelio! En otro lugar el apóstol dice, ¿por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo para agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Servimos a Cristo. Cristo es el que va a proveer para nosotros. Hubo en esta iglesia hace muchos años un hombre que era muy generoso. Y la iglesia no tenía las entradas en ese entonces que ahora tiene. Pero él comenzó a hacer algo que no estaba bien. Y yo tuve que decirle, con respeto, hermano, usted tiene que decidir esto o aquello otro, pero esto es lo que dice la Biblia. Y esto es lo que yo espero. Esa es la idea. Esta iglesia no depende del bolsillo de nadie. Depende de Cristo. Observen, Pablo manda a Timoteo a predicar ¿qué? La palabra. ¿Y hacerlo cómo? Predica. Predicar significa dar a conocer oficial, audible y públicamente un asunto de gran importancia. Es una proclamación autoritativa, urgente, vigorosa y persuasiva de la palabra de Dios. No es una charla moral y religiosa. Timoteo, predica la palabra. Este es tu deber como siervo de Dios. Por lo tanto, cualquier temor que te lleve a descuidar o abandonar la predicación no es un temor legítimo. Cualquier filosofía o teoría, consejo que te anime a dar un segundo lugar a la predicación, ese consejo, teoría o lo que sea, no tiene la aprobación de Dios. Recuerda, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, Timoteo, ejerce la gracia de un valor santo, fruto de la confianza en Dios. Y Timoteo, predica la palabra. Hermanos, oren al Señor, porque Dios nos dé esa clase de hombres. Bueno, hemos visto que el temor a los hombres es un obstáculo, es un impedimento grande para reforma, para reformar nuestros hogares, nuestra vida y la iglesia. Que Dios nos dé la gracia para combatir el temor a los hombres. Ahora, el resistir ese temor no significa que tenemos un permiso divino para ser irrespetuosos. A veces la gente piensa Que ser valiente es ser respetuoso. Y se ponen a hablar, se olvidan de quién le hablan. Sigan el ejemplo de Pablo. Festo, cuando lo escuchaba, le dijo: ¡Pablo, tú estás loco! ¡Es una ofensa! Y Pablo le respondió: no, no, no. ¡Excelentísimo! Énfasis. Festo. No estoy loco. ¿Ah? Ante provocación. Pablo sabía que hay que respetar las autoridades establecidas por Dios. Cuando usted hable a esas autoridades, tome en cuenta a quién usted habla. Porque una ofensa a esa persona es una ofensa a Dios. Yo no estoy diciendo que no se diga la verdad o que se hable lo que se tiene que hablar. Pero hermano, esto es piedad. Esto es reconocer a Dios. La gente hoy no respeta a nadie. Un maestro principal diciendo una palabra y denigrando al presidente de los Estados Unidos de América, aun si fuera verdad las cosas que él dice de él, es incorrecto usar palabrotas para describirlo. Hoy los chicos no respetan a la policía, los tratan como si fuera cualquier persona. ¿Cómo es posible? No Festo, excelentísimo Festo, no estoy loco. El temor al hombre es uno de los impedimentos que detiene a muchos de buscar a Dios. Tu preocupación no debe ser la reforma. Tu preocupación debe ser buscar a Cristo para la salvación de tu alma, porque si Cristo no te salva, tú no vas a poder hacer ninguna clase de reforma bíblica. ¿Será una reforma moral? ¿La gente pensará bien de ti porque eres moral y haces las cosas externamente rectas, etcétera? Pero eso no es una reforma bíblica. A ti yo te digo lo que el profeta dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que es amplio en perdonar. Busca al Señor hoy. Entiende que pasamos todo este tiempo hablando de reforma para que se vea el poder transformador y santificador que prepara para el cielo del Evangelio, para que tú puedas percibir el Evangelio con tus propios ojos, su poder, no una religión de apariencia, sino de poder. Y llevarte a envidiar y a codiciar lo que aquellos que han sido salvos tienen para la salvación de tu alma. Busca al Señor hoy. Cree en Cristo y serás salvo. Oremos porque el Señor nos ayude a aplicar estas cosas. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra en esta mañana. Capacítanos para que podamos aplicarla. Perdónanos cuando hemos oído y no hemos aplicado. Pero en ti hay perdón. Ven pues y cambia tu pueblo, forma el carácter santo en nuestras vidas, para que te glorifiquemos a ti y seamos fieles en esta generación. Ven pues, te lo pedimos en Cristo. Amén.